tenemos que hacer. A ponerla a dormir.
Y este va para todas porque es que me acuerdo de la pregunta que les hice. Dice, deja de vivir tu ciclo como si fuera un enemigo y empieza a verlo como un aliado. Les dejo ese mensaje y me retiro lentamente.
Ay, no, sí, bueno,
pero es que uno, ¿cómo lo va a ver como un aliado? Sí,
es una amiga que me decía eso, pero la tienes que amar, ay, o sea, te hace sentir mujer, pero agradece, ¿no? Un poco de cosas, y yo, ¿qué?
Pero uno se. Me siento irritada, anoche no dormí porque tengo mucho calor, no, pero, ¿qué? De todo.
Pero es la vida misma. O sea, no pretendan estar normal como todos los días.
Está bien, voy a intentar ser consciente ese momento cuando llega y uno dice, dice, gracias porque llegaste, amiga, qué rico que estés aquí conmigo.
Bienvenida.
Súper bienvenida.
Celébrala, date un tiempo, hazte un baño, o sea.
Sí, celébrate cuando te paras de la silla y esa vaina hace... bajonazo muy berraco.
Y uno queda como mujer y celebra tu identidad.
Ahí es cuando voy a celebrar.
Y ahí como hace uno cuando siente ese bajonazo cuando se para de la silla y uno...
A mí me da mucho susto, yo casi siempre que siento ese bajón de uno veo un espejo, que me da mucho miedo que se me vea el bajón, o sea que se note.
Que paz, que se filtre el bajón.
Que se filtre el bajón, ahí sí está como esos
pero
comerciales que había.
Preparadas, muchachos.
Sí, ya cada vez uno, sí, está bien, Pau, voy a intentar no, hacerlo
favor,
la próxima.
Hagan las paces.
Les aviso sí, cuando llegue, importa, se van a dar cuenta que
estamos
en otra
mujer, cosa. Estoy viva.
Que llegue ese ciclo y respira.
No, el bajón es que el tío está preguntando que si nosotros sentimos un bajonazo mucho o poco. No, sí, no siempre cuando llega el bajón, tío, es, señores que están exacto. Escuchando, es un bajón, es sí. Una cosa que sientes que te sale.
Eso es como usted cuando habla si el chorro de la llave. ¡Pum! Y usted no sabe a qué se enfrenta.
El físico, porque el emocional también, bajón con toda.
Ese también, que por eso el susto mío, dice el tío, sí, y de muchas mujeres que uno va al espejo a revisar que esa vaina no sea filtrada.
O si uno tiene a alguien o de amiga, confianza si cercana, uno le hace... Mire, y la amiga que no entiende qué y no que me mire
que no te veo nada.
Bueno, Ana María,
cuéntenmelo todo.
Anita, ¿pero qué? ¿Siente sí. El bajón también o no, Anita?
Hidroituango.
Hidroituango.
Es una cosa impresionante.
Pero ¿por qué es tan exagerada?
Ella es abundante.
Necesito la abundancia. Exactamente, necesito materializar el ejemplo. Se abren las compuertas de Hidroituango.
Sí, con Ana María todo es en abundancia de lenguaje.
O todo o nada conmigo. No tengo puntos medios, y ustedes ya saben.
Uy, Anita, pero eso es demasiada comparación. Se abren las puertas de Hidroituango.
Pero ustedes no sienten eso, o sea, no sienten que se deshidratan.
Sí, yo creo que la deshidratación sí es natural. Bueno, vamos a traer a estas personas de cómo se llama la cuenta.
Mundo.
Eso está muy bueno para que nos explique.
Se llama Nación Ovulación.
Me gusta. Traigamos a Nación Ovulación aquí a las mujeres W. Bueno, Anita tiene una tarea. Ya vamos a saludar a nuestra invitada. Nos describe, por favor, el peinado de la invitada hoy.
Ay, Dios mío.
Y una fotico al chat porque estamos desde Medellín hoy.
Al chat en el que no me han incluido.
¿Para qué le das papaya?
Para que, exactamente. Les llamo mandamiento no darme papaya. Vamos a empezar con un trenzado abundante de color azul rey. Wow. Espectacular, divino. Y además lo acompaña una balaca roja intensa, es decir, el contraste es espectacular, cabello hasta la cintura, hay trenzas, hay ondas, hay movimiento y hay una técnica envidiable. Una situación impresionante en esta cabina de la W. Ay, me acaban de agregar al chat. Ana María acaba de ingresar al chat.
Gracias.
Pero saldrá a las dos.
Sí, exacto, no da mucha ilusión que ahora a la una
y una me sacan. Como Pepa de Guama me sacan.
Ahora que manden la foto, chao.
Exactamente.
Oigan, nuestra invitada es creadora de contenido, es muy famosa en redes sociales. La estaba chequeando por acá. Wow, su trabajo es muy bonito. Es empresaria, maestra, diseñadora en el arte de las trenzas. Tiene más de 10 millones de seguidores en redes sociales y ha venido transformando la manera en la que se percibe el trenzado, no solamente en Colombia, porque seguramente ya lo ha hecho en otros países en el mundo. Y está con nosotros hoy, ella se llama Shelly Acevedo. ¡Woo!
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bienvenida, Shelly.
Bienvenida. No, con esa descripción que hizo Ana María, pues realmente y viendo, investigando a Shelly durante todos estos días antes de esta entrevista, pues nos emocionó mucho poderte tener y quisiera arrancar por... Claramente tú viviste el momento de me tengo que hacer las trenzas, alguien me tiene que hacer las trenzas, todo lo que pasa con Yoreli, que hemos estado muy cercanos a sus cambios de look, que la trenza de un color, que de la otra, que cómo me la hice, etc, etc. Pero ¿en qué momento nace la quizás necesidad de mantener la tradición, pero tú enseñándole a otras personas?
Empecé siempre con una necesidad, como lo están diciendo. Yo, la verdad, nunca pensé que ahorita me conocieran como creadora de contenido, como maestra de las trenzas, nada de eso. Simplemente necesitaba trabajo, necesitaba algo a qué ir. Y recorrí Medellín, aprendí de nomenclaturas porque yo vengo del campo, de la montaña, donde solamente conoces la canoa para moverte. Uh-huh. Y acá no encontré trabajo, yo necesitaba vivir sola, independizarme. Y lo único que tenía en el momento era las trenzas, que comparadas con lo que hago ahora, no... Como dicen por ahí, era una lagaña de mico. Pero tenía como dos clientes que peinaba de vez en cuando, cada 15 días. Y les cobraba como 5,000 pesos. Yo solamente utilizaba grasita para el cabello, una peinilla y unos resortes. Pero Dios puso a un hombre, Jorge, lo recuerdo mucho, que yo lo trenzaba de vez en cuando. Y él me motivaba muchísimo. Me decía, hey, ¿tú por qué no te pones un salón? Y te dedicas a hacer esto porque tú eres muy buena. Yo realmente no confiaba, me daba miedo, porque siempre que queríamos empezar algo nuevo da miedo, siempre da miedo. Y yo decía, pero realmente yo no veo que mis trenzas sean chéveres. Y él me impulsó. Y yo, al ver que con lo que estudiaba, que yo soy diseñadora gráfica, apenas había hecho una técnica en el momento, pero no era apta para ningún trabajo, porque mi sueño, porque escuchaba a mis compañeros de la universidad, era como que, ay, yo quiero trabajar en una empresa de diseño, no sé qué. Y yo también, se me metió eso en la cabeza, pero no encontré trabajo. Así que dije, voy a empezar con las trenzas. Y después hice una tecnología donde nos enseñaban como, hey, ustedes no tienen que ser maquilas, tienen que ser innovadores, hacer cosas nuevas que otras personas no están haciendo. Y todas las actividades que hacían en la universidad, yo las aplicaba a mis trencitas. Y creé mi nombre de mi salón, Afri Hair, que significa pelo africano. Y me gusta lo de producción audiovisual, crear videitos y hacer transiciones y eso, y por ahí me fui metiendo. Yo realmente no era muy buena para las redes sociales, como pararme o frente a una cámara, porque aunque me ven así como que no le importa nada, yo soy muy tímida y me daba muy difícil como hacer historias, por ejemplo. Uh-huh. Pero estaba el amor de mostrar lo que hacía, porque no es como presumir, sino, uh-huh, sino que me siento feliz al hacer algo nuevo y quiero como, ay, amiga, mira lo que pude hacer. Claro. Entonces así empecé con todo eso de las redes sociales. Uh-huh. Ya después, un día quise dar clases. Fue hace como unos 6 años.
Pero espéreme, aguánteme ahí. Bueno. Aguánteme ahí, no se me vaya como hidroituango, bueno, como dijo Ana. Shelly, yo quiero, dígame, que nos devolvamos un poco a ese pueblo, a ese Chocó nuestro, a esa Shelly chiquita, allá en su pueblo. ¿Cómo era eso y en qué momento decide irse a Medellín?
Bueno, yo nací en Guiniguini, un corregimiento del Chocó en el San Juan. Realmente cuando me vine a Medellín, yo creí que eso no aparecía en el mapa, porque ni en Ismina sabían sobre Guiniguini. Y allá crecimos sembrando maíz, arroz, y realmente la economía no era buena como es para que te regalen un juguete y eso, que solamente teníamos finalizando el año, porque mis hermanas que vivían en Bogotá trabajaban en casa de familia, finalizando pues el año nos llevaban. Uh-huh. Y yo a veces tenía, si me enfermaba, porque mi papá me llevaba a Ismina, me iba unos 2,000 pesos como para un mecato, y yo aprovechaba y me compraba una muñeca que valía 1,000 pesos, pero esa muñeca le metía el peine y se le arrancaba la cabeza y todo.
Salía la cabeza con el peine.
Sí, no sé si ustedes recuerdan las que solamente tenían cabello como en los bordecitos.
Sí, yo tuve
eso,
una.
Eso eran calvas. Y yo soñaba con una muñeca que tuviera cabello en toda la cabeza. Entonces, no había como esa oportunidad. Y cuando estaba pues como la temporada de que el maíz ya estaba poniéndose como choclo y eso, que había que cuidarlo, que los pájaros no se lo comieran, a los niños, a los pelados del pueblo, era los que nos tocaba esa labor de irnos a las 3 de la tarde hasta las 5 y media a cuidar todo el cultivo, o sea, hacer bulla ya como espantapájaros. Y yo aprovechaba porque las mazorcas le salen unas pelusas súper espectaculares, sí, rubias, moraditas, y yo las trenzaba. Pero yo decía, esta es una mazorca de maíz, necesito que sea una muñeca. Les clavaba unos palitos para que tuvieran piernitas y bracitos. Y yo jugaba toda la tarde debajo como de una raíz de un árbol, porque tratábamos siempre de buscar una raíz bien gigante para construir como un ranchito y desde ahí hacer pues como todo el ruido. Y si llovía, ahí nos podíamos cubrir de la lluvia y también abajo podíamos crear fogatas y cocinábamos el maíz y comíamos. Pero a mí no me interesaba eso, yo solamente jugaba y dejaba un montón de mazorcas ahí descuadradas. Y mi mamá cuando iba, porque a ellos les tocaba como revisar a los alrededores de que por allá no se comieran el maíz, porque nosotros no íbamos por allá, solamente nos quedamos en el centro. Y mi mamá cuando volvía me decía, tallando el maíz, mira todas esas mazorcas, porque yo agarraba las que todavía no tenían como los granitos bien formados, porque son las que tienen las pelusas. Y ella me regañaba, pero yo no, pues yo era feliz, yo
insistente,
yo las jugaba, las ponía así como todas juntitas jugando a la casita. Ya después los de diciembre mis hermanas hacían trencitas con pelo sintético, y las sobritas que dejaban por ahí yo las agarraba y se las ponía a esa muñeca que ellas mismas me llevaban.
Sí.
Y me gustaba mucho analizar cómo las personas hacían las cosas, porque mi abuela era muy, muy malita, por decirlo así. Era de esos abuelos que no le gusta que nada se los toquen. Uh-huh. Si tú tocas algo.
Requeñecuda.
Sí. Pero, entonces, dígame.
A ver, Anita.
Bueno, estamos hablando con un personaje que tiene nada más y nada menos que 10 millones de seguidores en las redes sociales y que es muy buena para contar historias. Las trenzas cuentan unas historias, ¿cierto? Cuentan la historia de los ancestros y de unas comunidades que han sido relegadas y que han sido maltratadas con los años. Pero también uno se antoja, uno que no hace parte directa de la comunidad afro se antoja. Mi pregunta va más hacia la apropiación cultural. ¿Cómo llegar a esa cultura sin dañarla, sin transgredirla, pero también imitando, digamos, que la estética que tienen ustedes, que es tan bonita y que cuenta también la historia de sus ancestros?
Bueno, yo lo entiendo, no lo veo tanto por el lado de que te estás apropiando una cultura, sino que las trenzas no nacieron con la esclavitud, vienen mucho más atrás. Entonces yo veo las trenzas como una forma de empoderarte, como, independientemente de tu tono de piel, de tu textura, porque las trenzas en todas las culturas han existido, solamente que en cada cultura son los peinados son diferentes. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces en la cultura africana se utilizan más trenzados más pequeños, más delgaditos. Y cuando alguien me dice eso, es que no quiero entrar a verme como una persona que está apropiando tu cultura, pues yo le recomiendo estilos de peinados que sean más a la cultura de ella, que se vea, que no se vea como, hey, te quieres parecer una mujer negra, ¿cierto? Entonces, los estilos que son más concesiones más grandes, trenzas más grandes, por ejemplo, conro, que son las trenzas pegadas, te haces 4, te haces 2, te haces 6, esas no te hacen ver así. Ahora, pero si tú quieres hacerte micro trencitas, entonces ya se va más como hacia el lado que se ve más africano. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Obviamente las personas que se trenzan conmigo nunca están buscando ahí como que me voy a hacer trenzas porque quiero imitar o quiero hacer un disfraz de mujer africana. Simplemente no. Quiere trenzar su cabello, quiere lucir unas trenzas porque hoy en día se ha salido un poco de que solamente las mujeres negras pueden utilizar trenzas, sino que todo el mundo, puede utilizarlas.
Sí, siempre que se haga con respeto, Adri. Sí.
Eso. Adri. Entonces... Cuando una persona se las hace también de acuerdo a su estilo,
sí.
Yo siento que va completamente perfecto y ligado a lo que es ella y no hay como ese desfase.
Okay.
Adri. Shelly, ¿cómo ha cambiado tu vida gracias a este oficio?
Pues la verdad es una bendición. Las trenzas son para mí una bendición porque... con las trenzas pude terminar la universidad, mis papás no tenían como darme estudio acá, ya por lo que les había contado, y me hace muy feliz hacer trenzas, y yo a veces cuando me siento a filosofar, a pensar sobre la vida, le digo a mi esposo, qué chévere que muchas mujeres, otras personas tuvieran algo así como este arte que yo tengo de las trenzas y que cuando se sientan deprimidas, se sientan tristes, encuentren en ese arte que ellos hacen, que les gusta, un refugio, que ahí sientan que descansan, se sientan especiales. Para mí las trenzas han sido lo mejor. También todo lo que he conseguido ha sido a través de las trenzas.
¿Y de qué color tienen las trenzas ahora, Shelly?
Azules.
Ah, hoy no me encanta.
Azul rey.
Me
encanta. Bueno, Shelly, cuéntanos de pronto alguna historia de alguna mujer que haya llegado, como tú estabas justamente mencionando ahorita, deprimida, y tú lograste cambiarle con todo, su seguridad, su esencia. Cuéntanos alguna que te haya marcado.
Bueno, han pasado muchas cosas, muchas historias. La mayoría que me buscan es porque... ven eso que les transmito y con todas las clientas que comparto con los videos, cómo cambia su actitud. Y hubo una que me marcó un poco porque, pero no la peiné yo. Una señora llegó al salón y estaba con el cabello muy corto y yo estaba revisando por qué tiene el cabello así. Le dije a la chica que la estaba trenzando, no le ajustes mucho porque la idea de unas trenzas es que estén cómodas y a la vez también bonitas. Pero ella me dijo, no, lo que pasa es que realmente tiene el cabello muy cortito y yo siempre trato como de animarla, de decirle, amiga, chévere, cómo te ves, espectacular, porque algunas quieren trenzarse porque ven a otras, pero tienen esa inseguridad. Entonces yo tampoco quiero como que inviertas tiempo, dinero y después sienta como que, ay, no, esto no es para mí y se las quiten. Entonces yo estaba ahí pues como animándola y la señora tenía una cara muy como tristonga y eso. Y le digo, ¿por qué tienes el pelo así cortito? Entonces me dice, no, es que mi marido me lo cortó. Me lo acaba de cortar el cabello y se pone a llorar. Y a mí se me hace como difícil, güey, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces yo solamente la abracé, se puso a llorar horrible y yo dije, ay, ¿pero por qué hizo eso? Como por celos, el señor en la mañana, no sé qué cuento habrán tenido ellos dos, porque no quise como andar en eso. Pero la cosa es que el señor le agarró el pelo y se lo cortó todo. Entonces, la mujer se sentía mal, porque para algunas su cabello es como su fuerza.
Para todas, yo creo que el pelo para todas es una parte fundamental, es como una...
Sí.
Si alguien me escribía ayer algo muy bonito a propósito de este tema, y es como... El pelo es como un arma muchas veces para nosotros, es una manera de mostrar algo o como, sí, y es un arma de seguridad muy fuerte.
Sí,
por eso sí. Nosotros hablamos acá mucho, el pelo, claro. Sucio para mí es determinante de lo único que me dice un pelo sucio es descuido. Uh-huh. Es tu identidad. Que algo pasa ahí.
Sí, es como el reflejo de lo que tú eres. Y yo quiero, justo en línea con esto que nos estás respondiendo, Shelly, preguntarte precisamente porque, por ejemplo, acá me preguntan mucho como, ¿no te pesa mucho? ¿Cómo te sientes? ¿No sientes que se te está cayendo el pelo? De hecho, en algún momento alguien me hizo un comentario como, pero es que a mí no me gusta hacerme trenzas porque se me cae el pelo. ¿Cómo es este proceso del trenzado? Ese cuidado de que es que no te está arrancando el pelo, de que ustedes tienen el cuidado precisamente para no apretar y que la persona no le duela la cabeza, por ejemplo. O sea, no es que esto sea un sacrificio.
Bueno, esto de que las trenzas o que los trenzados, los peinados, no te revienten el cabello, no solamente si está ajustado o no, hay muchos factores. Ahora, para llevar unas trenzas lindas no necesitamos tenerlas apretadas.
Claro.
Hay algo que pasa, a las trenzas las han satanizado mucho, como que si te las haces es una tortura, es un dolor de cabeza o te vas a quedar calva. Hay personas, y yo conozco personas que nunca se han hecho una trenza, pero con solo llevar una moñita están calvas por los lados. Porque no se trata del peinado, sino la tensión que tú le ejerzas. Ahora, las trenzas en caja, las que son suelticas, creo que las lleva Yorelis, las que son de sí, cajita.
Ajá.
Esas trenzas, si molestan un poco, normalmente son las clásicas que tienen como un nudito en la raíz. Y molestan por ahí unos 3 días. Pero hay un problema, que muchas personas piden que se las hagan delgadas, chiquitos los cuadritos, porque quieren llevársela por mucho tiempo, porque no se quieren peinar.
Porque quieren abusar de ese peinado.
Eso. Y eso es lo que más revienta el cabello. Y no se trata de que te hayan hecho las trenzas ajustadas. Digamos, se la hicieron flojita, normalita, no le tallaron. Pero si tú llevas una trenza 3 meses, es como si aquí Ana María y yo nos pasáramos todo el día sujetando esta silla. Si estamos las dos, vamos a sujetar la silla por más tiempo sin cansarnos. Ahora, si están las otras personas que están aquí en la cabina, vamos a sujetar esa silla por 2-3 días y no nos vamos a cansar. Pero si me la dejan a mí sola, yo en una hora ya no la soporto. ¿Y qué va a hacer? Va a caer. Entonces, eso es lo que pasa con las trenzas. La cantidad de cabellos que lleva cada cuadrito no es lo suficiente para sujetar ese largo por 3 meses.
Yo creo que Paula
va a empezar a reventar el cabello.
Paula, Adri, yo no nos podemos hacer trenzas así.
No,
se nos cae.
Entonces, sí se pueden hacer trenzas. Lo que pasa es que no se las pueden. Primero, si van a hacer unos cuadros delgados, no se den las trenzas a más de 1 mes y medio. Porque se les va a debilitar el folículo, porque no va a poder sujetar ese cabello por tanto tiempo. Uh-huh. Ahora, si tú te haces cuadros grandes, aunque se espeluca más rápido, esa cantidad de cabellos que tiene ese cuadrito van a sujetar la trenza por más tiempo, como el ejemplo que les acabé de dar. Y miren, no se trata de que esté ajustada o no la trenza, es del tiempo en que yo la estoy llevando. Entonces, cuando a mí alguien me dice, ay, las quiero chiquiticas para dejármelas por mucho tiempo, yo les digo, se te va a reventar el cabello en los bordes, porque los bordes son las partes más sensibles. Ahora, si tú haces un cuadro grande, no vas a tensionar los bordecitos, porque va a estar más separado del borde, la trencita cuando la agarra. Entonces, mira que es como un poquito también como de lógica. Entonces, todo el mundo quiere. Las personas que nunca se han trenzado y son blancas o mestizas, que dicen, yo quiero un montón de trencitas y que no se me vean las divisiones. Y amiga, pues obviamente se te va a ver, porque es que no es lo mismo un cabello suelto a un cabello trenzado. Cuando ya se está aflojando,
sí,
pues ya
está,
se
muy
cubren
difícil.
Las divisiones.
Es que, ¿cómo se me vería
amiga,
a mí todos los
no.
caminos? Todos los caminos conducen a que sí, nos está muy difícil. A ver, Anita.
Una de las preguntas más frecuentes cuando uno ve a una persona trenzada y trenzada por mucho tiempo tiene que ver con lo que dice Rosario, y es el aseo y el lavado de ese peinado. ¿Con qué productos o cuál es la recomendación para que no dañe el cuero cabelludo, para que el peinado permanezca y para que haya aseo?
Bueno, las trenzas sí se lavan. A muchas personas les han dicho, no, si te las lavas, bueno, ya se te van a dañar, se te van a caer, no sé qué. pero yo digo, algunas trenzadoras son conchudas, dicen eso porque están haciendo un mal trabajo, entonces ya saben que si te las lavas
se dañan.
Obviamente se va a espelucar, porque si estás trabajando con gel, el gel es que como que controla los pelitos.
Claro.
Cuando tú lo lavas, pues se va a ir ese gel. Y yo les recomiendo, laven el cabello una o dos veces por semana. ¿Por qué? Porque el cabello está trenzado y se va a demorar más tiempo en secar que cuando está suelto. Lávenlo temprano. Yo me lavo con mi champú normal. Mezclo agua con champú para que sea como más fácil en un atomizador. Y me paro frente al espejo, voy atomizando y haciendo masajitos en las divisiones, en la raíz, hasta que lo tenga bien, bien lavadito, que salga mucha espumita, lo enjuago. Y si tú eres de las personas que tiene como el cuero cabelludo seco, puedes aplicar un aceite natural para hidratar y ya sale.
Yo trato. Le vamos a mandar a Shelly una foto de Yoreli.
De Yoreli.
El pelo recogido. Bueno, estamos hablando con Shelly Acevedo. El origen de las trenzas africanas, entre otras cosas, va mucho más de la mera estética. Yo creo que sí comunica mucho. Y han sido herramientas cruciales en comunicación y estrategia entre las mujeres que fueron y aún son esclavizadas. En muchos lugares del mundo todavía pasa. Y a través del peinado uno podría entender claves de cosas que estén aconteciendo en la vida de algunas mujeres en el mundo. A ver, Adri.
Shelly, ¿qué es lo que más has aprendido de ti misma con todo lo que haces, con todo este trabajo?
Bueno, he aprendido a ser paciente, muy paciente, a ser una persona que transmita amor. Quiero ser luz, yo quiero ser luz en la oscuridad de las personas a través de las trenzas, porque es algo que ya lo vi, ya lo viví. Y aquí pues como haciendo un pequeño paréntesis, yo tuve mucha depresión antes de la pandemia. Y las trencitas, obviamente, primero Dios, y las trencitas que me dieron como esa razón de levantarme todos los días y tener un propósito en la vida. Entonces, las trencitas para mí, como les decía, son lo mejor que me ha pasado en la vida.
Qué nota, qué belleza.
Y por eso hago, creo, el contenido, porque pues yo no podría trenzar a todo el mundo, pero quiero ser también un ejemplo para que otras personas tomen esa inspiración y se pueda ir regando esa luz, que las trenzadoras no solamente hagan el trabajo por dinero, sino que lo hagan desde el corazón, porque nosotras con la estética, con un peinado, podemos cambiarle la vida a alguien. Yo a veces me he sentido deprimida, a veces no quiero hacer nada, y digo, Dios, no quiero sentirme así, me voy a levantar con todo el esfuerzo, me voy a peinar. Cuando me peino me siento súper diferente. Entonces cuando yo les digo, amiga, si te sientes triste, si tienes problemas, te sientes mal, peínate. Pues el peinado no soluciona tus problemas, pero te
ayuda
así para que tú veas qué vas a hacer.
Y sí, lo que lo diga Paula, que estuvo del peluquero este fin de semana, y no sé si mandarnos fotos todo el tiempo, es que era lo que decía, quien era la que le escribía, que te ves espectacular.
Camila
subiéndole el ánimo, y entonces todas, pero rápido, que se aprenda a hacer esos crespos. En fin, sí, yo también creo en el poder que tiene el pelo.
No, total. Y así a veces, sí, digamos,
de uno sentirse bien, te sube el vibe, sí, te sube el ánimo.
Y a veces uno no la está pasando tan bien, y esos cambios te vuelven a dar autoestima de, bueno, vamos de nuevo, o sea, han pasado cosas, pero nos volvemos a levantar.
Y me parece más rico cuando uno lo peina a alguien, ¿no? ¿Ustedes no les pasa?
Uy, sí.
Ay, ponerle la cabeza a alguien.
Cierto que sí.
Que lo necesito. En cambio, a mí me gusta oler todos
los champús. Sí, ¿no te gusta que alguien más?
A mí me gusta que me toquen la cabeza, pero no en plan de trenzarme, de peinarme. Así como que me buscas piojitos que no tengo, ¿cierto?
Como
que
el masajito. El masajito. Les encanta que les hagan masajitos, que se duermen con los masajitos. A ver, Pau.
Pero cuando se trata de los peinados, prefiero peinarme sola, porque es un reto para
cansa,
mí, es un espacio de mí, para, obvio sí,
los
pero,
brazos,
pero siento que es un reto, y cuando termino me siento como diferente, siento como que subí de nivel.
Ah, eso. A mí sí, de otro nivel. Bueno, pero Shelly, yo quiero saber, ¿cómo has hecho tú para que un negocio basado en trenzas, en estilo, sea sostenible?
Bueno, primero hay que ser original. y hacer las cosas desde el corazón. Cuando uno hace las cosas como para Dios, los resultados llegan. Como te decía, uno trabaja por dinero, pero no tiene que ser el enfoque. Yo empecé a hacer las trencitas antes de trabajar en esto porque me gustaba. Después puse un salón hace como 10 años en el Picacho. Yo empecé en el Picacho, ahorita gracias a Dios estamos por la orela y vamos creciendo poco
bastante.
A poco. Empecé solita, ahora tengo 6 clones que trenzan conmigo y ha sido algo muy lindo, aunque hay muchos retos. Pero para mí lo más importante es eso, hacer las cosas con amor. Cuando tú haces algo con amor, si sabes que te equivocaste, tú lo mejoras sin que el cliente se dé cuenta. Cuando eres ético, eso se nota, porque también se empieza a sentir la energía. No sé si has escuchado como que, ay, esta persona me cortó el pelo y como me creció, esta me tocó.
Tiene mala mano, me lo estancó.
Yo siento que eso va desde la disposición del corazón. Entonces, Dios ha respaldado mi salón, gracias a Dios, porque en mi plan realmente no estaba poner un salón, pero Dios quiso. A mí me gusta la tecnología, a mí me gusta la internet, a mí me gusta trabajar desde mi casa a la distancia, pero Dios quiso que tuviera un salón. No era mi plan, pero lo que sí estaba en mi corazón era apoyar a chicas, mujeres, que como yo vienen del campo, del pueblo y no tienen la oportunidad de salir adelante, a través de la trenza lo pudieran hacer.
¿Cuántas veces ustedes han sentido que les han achilado el pelo?
¡Uf! ¡Uy, un montón!
Muchas. Hasta que uno llega a esa persona. También siento que la persona que toca el pelo de otra persona, o que bien sea haciendo las trenzas como Shelly, o cortando el pelo, o lavando el pelo, o haciendo una terapia para el pelo, energéticamente lo que acabamos de decir sí cuenta mucho. Y que cuando uno le va bien con una persona ya no la suelta. ¿No?
Sí,
que se convierte en una relación de química,
sí.
¿No? De amigas.
De
o de
energía,
amigos.
Como dice ella.
Sí, porque cuando uno va a un salón, a lo que sea, insisto, uno va también a contar cuentos, historias. Uno
sí.
Se abre ya, uno va y cuenta, imagínate que me pasó esto, y la persona cuando tiene disposición de escuchar, es que yo creo que el trabajo de quien trabaja, el trabajo del peluquero, el trabajo de quien hace esto sí. Es energéticamente fuerte porque se carga con muchas historias de los clientes. Uh-huh. ¿Qué iría a contar Paula el sábado? Con todas las cosas que le pasa a Paula, con esas investigaciones, con todo lo que mueve energéticamente Paula. O cuando va Adri, ¿cómo sería eso de rico? Ella ya toda
ay,
pasiva.
Sí, como respira.
Ay, respire. Pues le dice
el
la
chakra. Está ahí.
Y Adriana, ay, me aprendes una vela, por ojos. Favor.
Unos aromas, por favor.
No pongas cuidado. No pongas cuidado a esas falencias emocionales.
Sí. Ella termina haciéndole terapia al peluquero. Ay, no, el peluquero a ella. Y en el caso de Yoreli, no sé, Yoreli, ¿cómo sería? Pero
con carcajada.
Con carcajada, sí. No la suelta. Y Ana María, dejémosla así, ¿sí?
Yo con cerveza en la mano, destapenme una.
Ana María con la lengua.
No, destapenme una.
Ana María, es impresionante. Shelly, yo quisiera preguntarte por los hombres que hacen parte también de tu vida. Hemos visto algunos videos que nos estaba contando por acá, Yoreli, de tu esposo, que se ha vinculado mucho al negocio. ¿Cómo es tu relación con esos hombres que te han ayudado a brillar también?
Bueno, yo realmente no estaría ni aquí hablando con ustedes si no fuera por el apoyo de mi esposo. Yo siento que cuando en la pareja se apoya mutuamente, uno sube como cohete. Y yo antes le decía a mi esposo, yo creo que la envidia más grande que yo sentí en mi vida ha sido ver parejas trabajar juntas. Y yo cuando no lo tenía, yo le decía al negro, mira cómo esas trabajan juntos, mira cómo han crecido. Yo tengo una muy buena idea, necesito que me ayudes porque no puedo con todo lo que hay que hacer. Y desde que mi esposo está apoyándome así de lleno, porque él siempre ha estado ahí, pero él dejó su trabajo para hacer parte de este
proyecto. No, ese hombre también es que está muy enamorado.
Un esposo enamorado. Que está aquí, que le brillan los ojos.
¿Ese se lo llevó?
Claro.
El negro y yo vamos juntos para todos lados.
Lo tengo a 2 metros y desde aquí le veo los ojos brillando. Eso es amor.
Pero eso sí, apoyo total a todos esos hombres que nos quieren ver brillando, que nos quieren ver diferentes. A ver, Yoreli, nos vamos con la pregunta de Yoreli, se nos acabó el tiempo.
Yo solo quiero que nos cuentes si lograste ese sueño o esos sueños con los que saliste de Gini Gini hace algunos años.
Bueno, uno tiene una idea de lo que quiere para su vida, pero Dios tiene otra. Y al final logré estudiar. Porque mi sueño más grande era hacer la universidad. Mi papá y las personas en los pueblos como el que yo vengo, su más grande orgullo es ver a sus hijos hacer una carrera.
Soy testigo de eso.